esta semana. Un resumen de lo acontecido en España y el mundo.
Hola, bienvenidos a esta semana. Ya saben, el repaso informativo con el que queremos mantenerles informados de la actualidad de los últimos días. Hoy con un invitado, bueno, con los habituales, con Alex Baer. Hola, Alex.
Hola, Raquel.
Con Federico Zuckerman.
Hola,
Federico.
¿Qué tal?
Bien, un poquito mejor que tú, de voz,
sí.
Digo. Y tenemos, les comentábamos, un invitado especial, Daniel Querub, de Contexto, que es el Centro de Análisis del Contexto Judío-Español. Hola, Daniel, y gracias por estar aquí.
Hola, Raquel, siempre es un placer estar con vosotros.
Bueno, ¿por qué os parece que empecemos por Israel?
Yo creo que esta semana ha habido muchas informaciones que podríamos incluso considerar contradictorias, ruptura de esa breve
idilio, ¿no?
De ese idilio, eso como decía, ¿no? Esa breve luna de miel entre Israel y el nuevo presidente palestino, aunque las últimas informaciones nos dicen que el diálogo parece que se puede reanudar. No sé cómo lo veis vosotros.
Bueno, es cierto que hay esperanza y por otro lado parece que el diálogo se rompe un poco, pero bueno, quizás lo importante en este caso es esperar un poco un tiempo un poco más amplio, no especular tanto, no fiarse tanto las opiniones y dar una oportunidad a que las cosas se tranquilicen un poco y que realmente se pueda ver si Abu Mazen está dispuesto a frenar el terrorismo como parece que lo está, ¿no?
O sea, que hay que dar un voto de confianza al electo, bueno, ya no electo, sino al presidente de la Autoridad Nacional Palestina.
Federico, tú has estado en Israel, has vuelto esta semana. ¿Cuál es el clima que se vive allí?
Sí, el clima que se vive es un moderado optimismo, pero Israel no está dispuesto tampoco a dar carta blanca a Mahmoud Abbas, a Abu Mazen. Necesita ver hechos, necesita ver que Abbas no solamente combate retóricamente el terrorismo, sino de manera práctica y efectiva. Y el último dato que hemos tenido, que la autoridad palestina va a desplegar a 1,000 policías en la frontera con Gaza, es un intento de Abbas de reanudar las relaciones con Israel. Es un buen ejemplo de que Abbas parece, por lo menos es lo que creemos, parece que está dispuesto a cambiar el signo de las relaciones israelo-palestinas por una vez. Después de más de 4 años de estancamiento y de hostilidades después del inicio de la segunda intifada en septiembre del 2000. Pero a los israelíes les preocupan mucho más otras cuestiones, como la cuestión económica. Hay un desempleo importante en Israel, alrededor del 16%. Les preocupa, por supuesto, la seguridad, que también está asociada al proceso de paz, la seguridad, el miedo a recibir ataques terroristas. Y el tercer tema que más se debate en Israel es el plan de evacuación de Gaza. Aunque la mayoría están a favor de la evacuación, yo estuve la oportunidad de conocer el campamento Colono, que está frente a la Knesset. El movimiento Colono es un movimiento muy fuerte, tanto simbólica, económicamente, como expresivamente, y no están dispuestos a ceder tan fácilmente, y lo que quieren y lo que desean es que Sharon plantee un referéndum popular sobre el tema de la evacuación.
Es realmente importante, ¿no?, el enfrentamiento que hay y las diferencias enormes de opinión que hay en Israel respecto a este tema.
Y además hay que tener en cuenta que hay un fenómeno nuevo, que son los refusniks, o sea, la gente, los soldados, militares que se niegan a servir en el ejército, que vienen en este caso de la derecha nacionalista y la derecha sionista.
Claro, porque están los otros refusniks,
clásicos,
¿no?
Los clásicos que marginales, refusniks de izquierdas, que eran una minoría.
Que se negaban a
servir en el ejército por razones de conciencia, digamos, pacifista o antiviolencia. Estos son militares que no se niegan por razones, digamos, de conciencia pacífica, ni siquiera de conciencia contra las armas, sino por cuestiones...
También es de conciencia, de alguna
sí,
manera.
De conciencia,
ellos lo consideran
religiosa.
Así.
Claro.
Sí.
Ellos creen de que, digamos, que no tienen que servir en esta evacuación, porque esta evacuación es contraria, digamos, a los ideales del Estado de Israel, al Estado sionista. Entonces, ellos no quieren favorecer a que el plan Sharon se lleve a cabo. Y en ese sentido, han creado un debate importantísimo en la prensa israelí. Los principales titulares son los primeros refusniks de derechas. Son encarcelados y, digamos, hay una gran discusión ideológica, incluso en un colegio de Tel Aviv, en un colegio secundario así importante, muy elitista, el director quería invitar a unos soldados para que den una charla sobre el servicio militar en Israel, y un grupo de padres se opuso a que venga un militar al colegio diciendo de que no debían educar a los chicos en el ejército, en la cuestión de la armada, sino al revés, sino en la cuestión de la paz, de la negociación, digamos. Se ha abierto toda una polémica sobre el fin o el fin que tienen las Fuerzas Armadas en Israel. Un debate de fondo que es un poco un debate de los años 90 entre sionismo y post-sionismo, un debate muy profundo, sí, en Israel.
Pero siempre se ha dicho que las posibilidades del post-sionismo solo existirán si hay una paz en Israel, ¿no? Porque si no hay paz con los palestinos, difícilmente esos ideales, ¿no?, de diálogo, de concordia, de un Estado para todos sus ciudadanos, árabes y judíos, se puede materializar.
Hombre, es evidente que como se ha visto en la mayoría de las encuestas, por no decir todas, que se han hecho en Israel, la gente, el pueblo israelí está a favor de la retirada, está a favor de la paz. Otra cosa es que a lo mejor pues no se quiera hacer un referéndum por temas ya políticos que quizá no tienen nada que ver, pero que sí afectarían, y eso debilitaría al gobierno, debilitaría la posibilidad de retirada, debilitaría las posibilidades de paz, y quizás eso es lo que se está tratando de frenar, ¿no?
Pasamos a Estados Unidos, si os parece. Bush ha tomado posesión de su cargo. Se han gastado más de 40 millones de dólares en la ceremonia de esta toma de posesión.
Sí, dicen que son como 10 bodas de Leticia Ortiz, ¿no?
Estos 40 millones de dólares ha pagado.
Habías dicho billones de dólares.
No, bueno, no sé si lo he dicho, pero vamos, millones. Ajá. No, no os asustéis tanto. Estos 40 millones los han aportado donantes particulares. No sabemos si esto es bueno o malo. Y
bueno,
eso aparte del gasto en seguridad, el gasto en seguridad aparte. O sea, sí.
Bueno, quizá en cierto aspecto era algo previsible. Quizás la postura de Estados Unidos está bastante debilitada por ciertos aspectos que todos conocemos, incluida la crisis de Irak. Y ahora mismo Bush, pues en este segundo mandato, lo que quiere es potenciar el liderazgo, quiere volver a potenciar también todas las relaciones, no únicamente con Europa, sino también con la zona del Pacífico, y quizás pues este esplendor que ha habido en la toma de posesión pues lleve a iniciar todo esto, ¿no? Un lavado de imagen, quizás.
De todas maneras, la gran preocupación en Estados Unidos ahora es el tema de la unidad, ¿no? Las referencias a la unidad son constantes, son incluso también de los líderes del Partido Demócrata, porque nunca, por lo menos en los últimos decenios, ha habido tal división en Estados Unidos entre los partidarios de un partido y los de otro.
Y tan encarnizada, ¿no? Tan enfrentada.
Claro, de hecho las manifestaciones que ha habido aquí dicen que no se recuerdan manifestaciones en Washington tan multitudinarias como desde los años 60 contra Nixon, ¿no?
Sí.
Muy debido en particular a la presión internacional que se ha ejercido contra Estados Unidos a raíz de la guerra de Irak, ¿no?
Pero esto es una cuestión interna en Estados Unidos. Yo no estoy tan de acuerdo con eso, porque pienso que, bueno, hay muchos estadounidenses que están muy insatisfechos, ¿no?, con este gobierno, y no solamente por la guerra de Irak. Están insatisfechos por el papel que ha tomado la religión, el patriotismo en los Estados Unidos, pero ese es un tema que aleja a muchos americanos de este gobierno en concreto.
Y el tema de Irak, que es nuestro siguiente referente informativo, a una semana de las elecciones continúa la violencia y el terrorismo.
Sí, mucha gente había planteado dudas sobre esta elección, si era pertinente o no realizarse, porque no están las precondiciones óptimas, digamos, para celebrar unas elecciones. Hay un estado de caos, de anarquía, hay atentados suicidas y bombas todos los días. Hay regiones que se encuentran bajo dominación de facciones también terroristas. El ejército estadounidense de ocupación está contando un montón de dificultades para, digamos, poner orden en la zona. Y bueno, lo que pasa es que los demócratas dicen, y yo creo que estoy a favor de ellos, es que la democracia, por lo menos aunque sea imperfecta, es el mejor régimen para educar a las futuras generaciones de iraquíes en que lo anterior era un régimen aborrecible, como el régimen de Saddam, que sumió al pueblo iraquí en la miseria de todo tipo, tanto moral como económica, y lo alejó del plano internacional. Estas elecciones, por más que no sean las elecciones ideales, que a lo mejor lleguen dentro de 8 años, por lo menos son un primer paso para, digamos, democratizar el país y acercarlo un poco a lo al molde, o digamos al molde de lo que es Occidente y de lo que estamos más cerca nosotros de ese tipo de regímenes.
Sí, es importante. También todos, también los europeos deberíamos estar más comprometidos y ver esas elecciones como algo positivo y no...
Efectivamente, hablando de estas elecciones, es aparte de lo que habéis comentado, que es muy importante y yo también estoy completamente de acuerdo, también tenemos que tener en cuenta que no se puede rebajarse a que el terrorismo consiga eliminar unas elecciones democráticas. Por eso es incluso más importante todavía que las haya. A pesar de lo previsible que suele ser en este tipo de países, que cuando hay unas elecciones o algo que no gusta a los grupos terroristas, pues cometan más atentados que de costumbre.
Sí, sí, el viejo tema de quién determina la agenda, ¿no? En cuanto uno deja que el terrorismo y la violencia determine la agenda internacional o nacional de un país, está favoreciendo a que la gente crea que los mecanismos violentos o no democráticos son los que pueden regir o los que pueden dirigir el destino de una nación.
Hablemos ahora de terrorismo, el de ETA en España. Nada de tregua, ¿no?
Nada de tregua, sí, se habló de una posible tregua, de diálogo entre el gobierno y ETA, de que el famoso plan Ibarreche iba a darse al menos en una situación de paz y sin violencia, pero bueno, ETA ha vuelto a atentar, ha sido en Guecho, en Vizcaya, con un coche bomba.
Creo en una zona en la que viven muchos empresarios, una zona residencial, ha sido un mensaje bastante directo, ¿no?
Sí, un mensaje muy claro. Bueno, el presidente también ha sido muy contundente en ese aspecto y yo creo que podemos destacar, como noticia de la semana, que hay un acuerdo, en este caso entre el presidente, el gobierno Zapatero y la oposición, sobre cómo seguir adelante con respecto tanto al plan Ibarreche como la lucha contra ETA. No bajar la guardia, ¿no?
Y no nos olvidemos que ETA en ningún momento ha hablado de tregua, desde luego no la ha declarado. Entonces era previsible que en un momento u otro, y sobre todo cuando el País Vasco está tan en centro de atención por los motivos actuales, atente, y es muy probable incluso que no atente más porque está debilitada.
Bueno, cambiamos de tema, aunque seguimos en España. Comienza a prepararse, comienza ya a sentirse el ambiente de este día tan importante para la comunidad, para la Federación de Comunidades Judías de España, para las comunidades judías y para todos los españoles, que va a ser el próximo 27 de enero.
Sí, es el Día Nacional de Recuerdo del Holocausto, por primera vez en España. Es una fecha que existe como Día Nacional de Recuerdo en varios otros países de la Unión Europea, pero este año 2005 por primera vez en nuestro país.
Sí, es una gran fecha porque por fin se institucionaliza en España un Día de Recuerdo del Holocausto, que además en las escuelas se hace un énfasis especial. Hay un Día de Recuerdo donde los maestros cuentan a los niños y en la secundaria también sobre estos hechos tan aborrecibles de la historia de la humanidad. Con el régimen nazi.
Es preventivo y pedagógico, ¿no?
Sí, pero yo quería destacar que, por supuesto, este día es importantísimo y me parece un paso muy importante que ha tomado el gobierno y que, desgraciadamente, es un paso que se tenía que haber dado mucho antes, pero bueno, siempre dicen que nunca es tarde. Lo que sí debemos tener en cuenta es que todo el postnazismo está bastante al alza en España y no tenemos que decir, bueno, como tenemos este día ya podemos relajarnos, hay que seguir luchando. Hoy justamente estaba hablando con mi amigo Esteban Ibarra y me da datos que nunca vamos a leer en la prensa y que son escalofriantes, pero no solo contra el judaísmo, contra inmigrantes, contra el pueblo gitano, contra toda clase de gente que no les gusta, por lo cual tenemos que estar muy alerta y no solamente tener este día, sino tenerlo día a día en nuestra conciencia, en nuestra mente.
Sí, además hemos leído informes justamente que Esteban Ibarra también elaboró, que los grupos neonazis captan gente cada vez más joven, menores de 16 años incluso están siendo captados para estos grupos de extrema derecha, que están actuando contra objetivos múltiples, inmigrantes, gitanos, Y muy probablemente contra los judíos, si realmente, si así lo quieren, ¿no?
Porque tienen menos de 18 años y no pueden ir a la cárcel, por lo tanto resulta muy fácil atentar.
A mí me ha gustado lo que ha dicho Daniel. Yo creo que destacaría eso, ¿no? Como el simbolismo de este día, que no solamente es un día de recuerdo, sino también un día de vigilancia ante las cosas que pueden ocurrir, y no solamente contra los judíos, sino contra otras comunidades o otras minorías.
Sí, nos despedimos ya. Solo queremos felicitar a la Red de Juderías por estos 10 años que ha cumplido, celebrándolo con la incorporación de Ávila, Jaén, y cuando se solucionen pequeños defectos de forma en la solicitud, Palma de Mallorca. Así que os espero. Volverás, ¿no, Daniel? A esta.
Probablemente. No ha sido tan grave como pensé.
Muchísimas gracias por haber venido. Gracias a vosotros y sigan escuchando Radio Sefarad.